Y ahora, ¿qué canciones ha traído Alberto Herrera?
Mira, como os acordaréis, el Piri anunció este viernes pasado el resultado del que, según los votos de la audiencia, es el mejor año de la historia del rock and roll. En las semifinales estaban el 76, el 71, el 82, que llegó a la final, no lo entiendo muy bien por qué, y el 69. Bien, pues merecidamente ganó 1969, así que hoy me he preparado una exposición de, bueno, de seis razones por las que estoy muy de acuerdo con esto. Hoy repasamos lo mejor de 1969.
A ver. Hombre, feeling all right. Me acuerdo como si fuera ahora. To have a chance to sing. Every night I have the strength that's dream. Impressing by the way that could have been left here on my own arm. So let's see. El disco fue monumental.
El primer disco de Joe Cocker en solitario con la Grease Band, que lo convirtió en toda una estrella por su actuación en Woodstock. Lo hemos comentado aquí muchas veces, pero es que no ha habido, no hay y no habrá un tipo que interprete mejor versiones que Joe Cocker. Es más, muchísima gente piensa que el Feeling Alright es de Joe Cocker y es de Traffic, una canción que sacó un año antes, una gran banda. Pero fíjate, porque es que el 69, además de el nacimiento comercial de grandes estrellas, fue el origen de muchas de ellas. Faces, Earth, Wind and Fire, Grand Funk Railroad, Allman Brothers, ZZ Top, pero además nuevas formaciones con debuts impresionantes, como además del de Joe Cocker, también cuatro chavales que se juntaron para cambiar la historia del rock: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Led Zeppelin. La banda surge por Jimmy Page. Sabéis que Jimmy Page estaba en los Yardbirds, el antiguo grupo de Eric Clapton, y ya tenía cierta relevancia en Reino Unido. Así que se juntó con unos cuantos amigos, entre ellos los que he mencionado. Y cuando le comentaba a Keith Moon, el batería de The Who, que iba a montar un grupo, le dijo: esto va a caer como un Zeppelin de plomo. Así se llamó y no pudo estar más equivocado, porque Led Zeppelin sacó dos discos en el 69 con canciones como esta.
Ahora.
Bueno, lo de Led Zeppelin, la aparición de Led Zeppelin para la historia del mundo del rock and roll ha sido algo excepcional.
A mí me
ha parecido
absolutamente fascinante el Zeppelin en todo lo que han hecho. Y Diego, ¿tú eres del Led Zeppelin?
A mí me gustan mucho, y yo creo que es más todavía.
Pues espérate, porque la lista sigue en el 69. ¿Cómo?
En el 69 no solo fue un año espléndido musicalmente hablando, sino que también fue protagonista por un hecho histórico muy importante para la historia de la música, valga la redundancia: la separación de los Beatles. Es verdad que la fecha oficial del lanzamiento de Let It Be, último álbum oficial, es en mayo del 70, pero a efectos prácticos los Beatles se separaron después de la grabación de Abbey Road. Para dejarlo claro, Abbey Road sale en el 69 y Let It Be en el 70, pero Let It Be fue un proyecto que grabaron antes del Abbey Road, lo que pasa que salió mal y terminaron de mezclarlo a finales de 1970. Pero Paul McCartney en noviembre del 69 sacó un comunicado, lo recordaréis, en la revista Life, en la que, sin permiso de sus compañeros, anunciaba la separación de los Beatles. Claro, esto supuso, ahora os voy a comentar lo que supuso, pero quiero recordar antes de ello alguna de las canciones de Abbey Road, como este Here Comes the Sun.
Una pieza memorable.
Here comes the sun. ¿No parece una paradoja que la canción más escuchada a día de hoy de los Beatles sea de George Harrison?
Esa es la más escuchada de los Beatles.
Es la más escuchada, desde luego, en las plataformas. No la que más vendió en aquellos años, pero hoy día es la más escuchada y es de George Harrison, de las pocas que sacó en Abbey Road. ¿Y sabes qué más significó la separación de los Beatles? Pues una competición, y lo digo entre comillas, en igualdad de condiciones para el resto. Si hubo un grupo beneficiado especialmente con todo aquello, fueron los Stones. Y 1969 fue el año de los Stones. Recordad que es el periodo en el que echan a Brian Jones, su fundador de la banda. Aparecería muerto pocos meses más tarde en la piscina de su casa, un tema que tratamos aquí precisamente. Pero es que en diciembre del 68 sacan Beggar's Banquet, un disco que considero del 69 porque llega a los rankings en el 69 y solo hubo un mes del 68 para escucharlo. Vuelta a las raíces de Rhythm and Blues, después de aquel experimento psicodélico, si os acordáis, que hicieron con el Satanic Majesties. Pero es que no queda ahí la cosa. 1969 sacan Let It Bleed, el que junto a Exile on Main Street y Sticky Fingers puede ser los tres mejores discos de la banda, ahí estarás de acuerdo conmigo. Let It Bleed, Exile y Sticky Fingers. Pero es que además sacaron un sencillo el día después de la muerte de Brian Jones, por cierto, que se convirtió en uno de los mejores del año y de los mejores temas de la historia del rock and roll. En su cara B aparecía You Can Always Get What You Want, pero es que en la cara A aparecía este Honky Tonk Woman,
que fue un exitazo mundial. Oh.
También fue en 1969, hombre, cómo olvidar Woodstock, ¿verdad? Fue un festival con una importancia para la historia de la música en directo tremenda. Es más, los festivales que hoy día conocemos como el Tomorrowland y tantos otros que se hacen son herencia directa de Woodstock, aunque también hay que recordar el Monterrey del 67, que es la precuela a ese gran evento histórico. Bueno, Woodstock, como sabéis, acudieron
aquellos no pusieron desmadre, bueno. Lo de Woodstock. Todas las imágenes que se ven, todas las historias retrospectivas, todo aquello que yo era.
Pero la lista de artistas y sobre todo el triunfo de muchos artistas recuerda la actuación de Jimi Hendrix, de sí, Janis Joplin, sí. La Creedence, que también fue Crosby, Stills, Nash y Young como primera actuación, Grateful Dead, Allman Brothers y tantos otros. Precisamente de uno de ellos te voy a hablar, porque por fin John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook y Duke Clifford consiguieron el éxito que tanto merecían. Recuerda tú que eres seguidor de la Creedence, que la Creedence se funda en el 50 y pico llamándose la Blue Velvet, luego pasó a ser los Gollywoods y en el 67
sí,
pasan a llamarse la Creedence. Y hay un momento fundamental en el que Fogerty dice, mira, oye, voy a coger la batuta, voy a empezar a componer, a cantar y a producir todo yo y vosotros me acompañáis, algo que sería mortal para la banda porque 3 o 4 años más tarde se separarían, pero fue la clave para que sacasen Bayou Country, el que creo humildemente que junto a Pendulum es el mejor álbum de la banda. Canciones como este, Proud Mary, estaban en ese disco.
Big Wheel, Keep On.
Supongo que esto para ti, que eres gran seguidor de la Creedence, fue un pelotazo.
Un himno, sí, esto fue un pelotazo, como todo el disco, todo ese disco, todos los, la verdad es que yo de todo, el Cosmos Factory, a mí particularmente, de Creedence, uh-huh. Es el que me llega más, uh-huh. Quizá por el momento en el que lo conocí, pero en la fórmula de la Creedence se la llevó Fogerty, es decir, la claro. Creedence era Fogerty. No. Tanto su hermano Tom como Stu Cook o Duke Clifford, que era el otro, uh-huh. Bueno, pues podrían haber sido otros tres. Es decir, la prueba está en que donde ha ido Fogerty y se ha puesto a cantar, parece que estás escuchando a CCR, que es
totalmente.
El que
una de las cosas que le pasó a la Creedence es que pecaron de darse importancia ellos mismos, los otros tres de la banda, porque es que estaba claro que el grande de los Fogerty era el auténtico máquina.
Sí, pero Tom
es que,
no era malo, ¿eh?
No era malo, pero no hay comparación. Es como si en ELO, Electric Light Orchestra, me dice que Jeff Lynne estaba a la altura de Roy Wood y los demás, ¿verdad? Pero no solo fue un gran año para el rock, sino que fue la cúspide, el sumum de la música soul. Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, que andaba todavía por ahí, y tantos otros. Pero me voy a quedar con una canción que fue un ofrecimiento que rechazó Aretha Franklin, precisamente. Aretha ya era una gran artista, fue en el 67, cambió su carrera por completo y se convirtió en una estrella, y le empezaban a ofrecer muchas canciones. Y le ofrecieron una en la que había... La historia trata sobre el hijo de un predicador que se enamora de una muchacha y tal, y ella, como era hija de predicador, no lo vio oportuno. Así que la canción se la brindaron a Dusty Springfield e hizo esto.
La bellosa canción. Bueno, repasando el año 1969, la única que había nacido era Tony aquel año.
Y yo, Carlos, yo también.
Ah, tú también.
No, perdón, bueno. Fue el año en el que nació nuestro técnico Eduardo, que es otra de las razones por las que es de los mejores.
Tiene 4 años, Carlos.
Eduardo no es del 68.
Y el hombre llegó a la luna.
Ah, verdad, sí, el hombre llegó a la luna, más cosas, sí, no, el 69.
¿Y tenéis algún año que podría superar este 69?
Para mí el 72, pero ya te lo dije el otro día, porque el 72, 71-72, porque ahí anduvo. El concierto fue el 71, pero la edición fue el 72, que era el Made in Japan de los Purple, que creo que es el disco monumental. Yo me lo sigo escuchando, hay tardes que me lo pongo aquí en casa entero.
Y Pedrito Rico sacó la perrita lucera
también.
En el 72.
Ese era Pepe Mairena. Vaya. Mi ovejita lucera, mi perrita pequinesa.
La perrita pequinesa era de Pedrito Rico también, la cantaba.
Hombre, tiene razón que el 72 fue tremendo, por ejemplo, grupo. Como Steely Dan, Stevie Wonder sacó el Superstition, Eagles tuvieron un año magnífico, Bill Withers, Paul Simon.
Por eso digo que ahí están las cosas, ¿eh?
Pero yo creo que podríamos resumir en que el 68, 69, 71 y 72 son los mejores años de los 60 y 70. Podríamos decir.
Posiblemente. Mira, hasta estoy un poquito de acuerdo contigo.
Un poquito,
¿eh? Claro que sí. Yo me he perdido hace un rato ya. Podéis seguir hablando. Bueno,